oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a los tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel con la doctora Alisa Moreno. ¿Qué tal, Alisa?
Hola, Jorge, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pendientes de lo que nos vayas a contar, porque cada uno de tus programas es un descubrimiento, incluso para la gente de Madrid, o sea que de repente en la Biblioteca Nacional de Israel nos enteramos de documentos que atañen a gente de las comunidades judías aquí en esta ciudad, ¿no?
Definitivamente, y eso es justamente lo que vamos a hacer en nuestro programa de hoy. Espero que nuestros oyentes se recuerden en un programa que hicimos hace algunas semanas en la que nos referimos a un interesante punto de encuentro entre España, la comunidad judía española a principios de siglo y nuestra Biblioteca Nacional en Israel. Y esto fue cuando hablamos de la figura de Abraham Yehuda. Y en el programa de hoy vamos a tratar a otra figura emblemática que también nos va a permitir trazar una línea similar entre España, lo judío y nuestra biblioteca. Y me refiero a la figura de Ignacio Bauer y Landauer, quien nació en 1891 en Madrid y falleció en el 61 en Haifa, aquí en Israel. Entonces vamos a dividir nuestro encuentro de hoy en dos partes. En la primera parte vamos a hablar del contexto español y judío en España. Y en la segunda parte de nuestro encuentro vamos a hablar de Bauer y su relación con el tema sionista, Israel y obviamente con nuestra Biblioteca Nacional. Ignacio Bauer fue en realidad el nieto de otro Ignacio Bauer, por eso cuando en la literatura se refieren al Ignacio Bauer del que vamos a referirnos, siempre mencionan su apellido, el Landauer. Su abuelo fue el primer representante oficial de la familia Rothschild en Madrid y estuvo activando en este contexto desde 1848. Este Ignacio Bauer manejaba muchas empresas y negocios y evidentemente era un hombre muy influyente y también muy pudiente. Su hijo, Gustavo Bauer, continuó su línea y este hombre que vivió entre 1865 y 1916, además de ser representante de la familia Rothschild, empezó a estar muy involucrado en la vida española pública. Llegó a ser diputado de La Coruña entre 1910 y 1914, también fue senador por Orense, más o menos por esas fechas. Es interesante, el Rabino Garzón en uno de sus artículos menciona que esta familia Bauer, que es el papá del personaje que vamos a hablar hoy, en la época del papá, poseían un pasalete en la calle San Bernardo de la capital, donde hoy se encuentra el Real Conservatorio, y en estos salones se reunía la alta sociedad madrileña ya desde 1880. Bueno, cuando fallece el padre Gustavo en 1916, sus hijos heredan no solamente sus bienes, sino también los negocios que representaban en Madrid. Y aquí llegamos a nuestro Ignacio Bauer, que era el mayor de los tres hijos y obviamente estuvo supremamente involucrado con estos temas. Ahora, a diferencia de su padre y de su abuelo, Ignacio Bauer, una figura supremamente interesante, porque además de ser un hombre de negocios y estar profundamente involucrada con la vida social y la vida pública española de su época, también fue un hombre que demostró, por un lado, un alto interés en asuntos intelectuales. Él siempre bailaba entre el mundo de las empresas y los negocios y su interés como coleccionista y como escritor y como investigador. Y además de esto, él demostró abiertamente su conexión, incluso activó de forma más que obvia en el tema judío. Tiene un papel como vamos a ver un poco más adelante, central en los primeros pasos de la comunidad judía moderna en España, y luego también llegó a estar involucrado con Israel, también de eso hablaremos más adelante. Pero volvamos a la figura misma de Ignacio Bauer. Él era doctor en letras, al parecer fue cónsul general de Finlandia en Madrid y también fue correspondiente de la Real Academia de la Historia. Hacia 1930 era presidente del Colegio de Doctores de Madrid y, como mencioné anteriormente, era un autor, tiene publicados numerosos libros y artículos. También fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y diputado en Cortes, esto en los años 20 principalmente. Y todo parece indicar que incluso llegó a ser amigo personal del rey Alfonso XIII. Así que bueno, no, innegable el grado en el que este hombre estaba involucrado con la vida española de principios de siglo. Y obviamente lo que mencioné solamente algunos puntos, pero podría mencionarse muchos más. Quisiera compartir en este punto una interesante cita. Un recorte de un artículo que fue publicado en el diario La Época en 1922. Este artículo lo publica en un artículo que escribió Julia Rivera Flores. Y ahí se describe, hace una pequeña descripción de lo que sucedía en la finca, el Capricho, en la Alameda de Osuna, que pertenecía a la pareja Bauer. Y cito ahora del artículo. Los dos hospitalarios, afables y aficionados del arte, a la conversación y a la literatura, es la señora de don Ignacio Bauer, un tipo original de belleza eslava, tiene el encanto sereno de las mujeres del norte que contrasta un tanto con el de las mujeres del mediodía. Es además muy aficionada al arte. En su despacho de la Alameda, como en el de Madrid, ocupan los libros un sitio preferente. Don Ignacio Bauer emplea a los socios que le deja su trabajo de banquero en cultivar sus aficiones históricas. Compra los libros antiguos y papeles interesantes de archivos nobiliarios que encuentra a su alcance. Y además, publica por su cuenta los que puede ofrecer interés para la cultura nacional. En este artículo no hay ningún rastro de su actividad o su interés por el tema judío, su pertenencia. Está perfectamente contextualizado solamente en el campo de la vida pública y social, con un claro énfasis en su interés intelectual. Uh-huh. Y de hecho, los textos que él escribió, muchos, o quizás diría la grandísima mayoría, no tratan específicamente sobre temas judíos, aunque también trata algunos temas judíos.
Uh-huh. Alisa, quisiera hacer un pequeño inciso, porque mencionabas recién el Capricho en la Alameda Osuna.
Sí.
Y justamente yo tenía conocimiento de que este había sido puesto por la familia Bauer, y sin embargo, en una reciente visita he comprobado que en toda la cartelería, en toda la información que se da sobre el parque El Capricho, que está abierto a la visita al público y es muy, muy visitado, es un sitio precioso, es un jardín romántico que hay en la ciudad de Madrid, pues no se hace ninguna referencia a la familia Bauer, solamente se menciona al duque de Osuna, que no sé si era su propietario anterior o el siguiente, seguramente era el siguiente porque ha desaparecido toda referencia a los Bauer allí. Así que bueno, esto para la gente de Madrid que va a visitarlo, que sepa que a pesar de que en la cartelería no hay nada, pues sí son de allí.
Sin lugar a dudas, esto lo aprendí yo gracias a un artículo que publicó, como te comentaba antes, Julia Rivera Flores en el 2015, hace un par de años, en la revista Taurina. Uh-huh. Y es un artículo muy bien documentado, que sería una buena idea que los administradores del parque lo consultaran y que hicieran justicia y mencionaran este episodio que sin lugar a dudas fue significativo para este lugar de la ciudad. Bueno, volvamos a nuestro personaje. Lo que hemos mencionado hasta el momento ha sido más en el contexto de Madrid. Y hablemos un poco de su papel respecto a la comunidad judía de la ciudad. Pues bueno, cuando hablamos de Yehuda hace un par de semanas, mencionamos que en 1917 se inauguró una primera sinagoga en Madrid que estaba situada en un piso en la calle Príncipe. Uh-huh. Pues esta sinagoga, este piso en realidad, pertenecía a nuestro Ignacio Bauer. Y no solamente eso, sino que a partir de la fecha en que se consolidó oficialmente la comunidad israelita de Madrid en 1920, hasta la guerra civil, todos estos años Bauer fue el director de la comunidad israelita. Bueno, continuando un poco con otro tipo de actividades y a propósito de su interés intelectual, en 1924 fue uno de los fundadores de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Y esta editorial llegó a convertirse en una de las empresas más importantes de su género. Y bueno, este obviamente entre otros varios negocios. Hasta aquí fueron los mejores años de Bauer, pero a partir de 1929, con la crisis económica que se veía en toda Europa, empezó a decaer muy significativamente sus empresas y sus negocios. En 1931 quiebra, entre otras, la compañía que mencionamos, Iberoamericana de Publicaciones. Y para añadir a esto, Bauer, que era un monárquico convencido, no recibió con muy buen agrado cuando surgió la Segunda República. Así que a partir de 1931 vemos una baja significativa en el variado de actividades que realizaba Bauer, seguro en lo que se refiere al aspecto público local. Quizás un último capítulo interesante, varios años después, ya en la época de Franco, a más o menos la segunda mitad de los años 40, surge una ley que autoriza a los judíos de Madrid y Barcelona que volvieran a celebrar su culto en viviendas privadas, todavía no en comunidades oficiales. Y así fue como a partir del 48 o el 49 comienza a funcionar la sinagoga en Madrid, también funcionó otra en Barcelona, la de Madrid en la calle Cardenal Cineros, sí. Uh-huh. Y todo parece indicar que la razón por la cual esta ley surgió fue a cambio que Ignacio Bauer apoyara en distintos foros internacionales a Franco. Así que otro aporte interesante de nuestro personaje de hoy a la vida judía local. Pero bueno, ahora que queremos pasar a la segunda parte de nuestro tema de hoy, la participación de Bauer en el tema de sionismo, Israel, y bueno, después llegaremos también a nuestra biblioteca. Yo creo que una de las preguntas más importantes que hay que hacerse es ¿cuándo empezó a estar Bauer interesado e involucrado en lo que sucedía en Israel? ¿Y a qué me refiero? La pregunta es si fue anterior a su crisis, que mencionamos en el año 29-31 y en adelante, o anterior. Es decir, la pregunta que vale la pena hacerse es si su relación con lo que sucedía en entonces Palestina, que luego llegó a ser Israel, estaba únicamente relacionado con la crisis personal y financiera que él tuvo, o fue una cuestión independiente. Y definitivamente tenemos varios testimonios que nos comprueban que él estaba muy relacionado con el tema de Israel, de Palestina, del sionismo, antes, mucho antes de que él mismo entrara en crisis. Por ponerte un par de ejemplos, en una carta que aquí en nuestros archivos tenemos varias cartas entre Yehuda y Bauer. Hay una carta muy temprana de septiembre de 1918, en puño y letra de Bauer, que entre otras cosas, al final de la carta le pregunta Bauer a Yehuda, ¿sabe usted algo concreto referente a Palestina? Es decir, sin lugar a dudas, ya desde el año 18 estaba interesado por este tema. Pero quizás la prueba más contundente de que la relación existía ya en los mejores años de Bauer fueron varias cosas que sucedieron en 1925. Primero, en 1925 fue el primer viaje que realizó Bauer a la entonces Palestina. Segundo, este año, y aquí entra nuestra biblioteca, este año fue el año en el que Bauer hizo su primera y la más importante donación a las colecciones de nuestra biblioteca. He leído distintas versiones de la cantidad exacta de volúmenes que fueron donados, pero era alrededor de 1,000 volúmenes que se donó en este periodo de tiempo. Aparentemente, en su gran mayoría, lo que se donó en este punto fue la biblioteca de José Amador de los Ríos, que Bauer había comprado, y la donó a la biblioteca, a nuestra Biblioteca Nacional. Ahora, 1925, y te recuerdo algo que mencionamos en nuestro primer encuentro hace ya algunos meses, fue el año en que se fundó la Universidad Hebrea, El año en que se cambió también el nombre a nuestra la biblioteca, que era la Biblioteca Nacional y Universitaria. Ahora, en este punto, la colección de la biblioteca era supremamente reducida y limitada, y sin lugar a dudas, este aporte de Bauer fue supremamente significativo para lo que constituía las colecciones de la biblioteca en este punto histórico y, de hecho, hasta el día de hoy. Ahora, Bauer siguió, con lo largo de los años, siguió comprando y enviando material a nuestra biblioteca. Y finalmente, cuando ya estaba en sus años más avanzados, él dejó claro que él quería donar su archivo personal y todos los materiales que tenía todavía en su poder a nuestra biblioteca. Es decir, que actualmente en la Biblioteca Nacional nosotros contamos primero con una cantidad muy grande de libros impresos que él donó, que eso incluye libros raros, cunábulas y textos muy, muy especiales, muchos de ellos, pero no todos, que tienen que ver con la historia de los judíos en España, pero también hay de otros, de otra índole. También contamos con manuscritos en nuestro departamento de manuscritos y, obviamente, como dije hace un momento, tenemos todo el archivo de Bauer en nuestra colección. Ahora, cuando él, después de que falleció Bauer en el 61, en una de sus visitas, estaba en Haifa y falleció, y el archivo fue finalmente traído a nuestra biblioteca, entonces el director de entonces le pidió a su esposa, Olga, que le enviara algunos datos biográficos de Ignacio para incluir en nuestro catálogo, y aparentemente eso fue lo que motivó a su esposa Olga de escribir una pequeña biografía. Aquí en el archivo tenemos el original de esta pequeña biografía escrita en francés. Hasta donde yo tengo entendido y he podido averiguar, es la única biografía que se ha realizado sobre este personaje. Y me permito citarte un par de líneas, algo que escribió su esposa, y explicando el tema de la donación justamente a la Biblioteca Nacional de Israel. Había decidido dejar su colección en la Biblioteca Nacional y Universitaria de Jerusalén y durante toda su vida nunca dejó de comprar libros para enriquecerla, incluso en momentos en que no realizó ningún gasto personal. Aparentemente se refería a la época de la crisis después del año 31. Y luego también su esposa, citando a Ignacio, escribe: al entregar mis libros a la Biblioteca de Jerusalén, mi idea básica era aportar, gracias al alcance de mis medios, para el entendimiento entre España e Israel. Uh-huh. Y bueno, para comprender un poco el significado de esta colección, que, a propósito, se ha dicho, hasta el día de hoy gran parte de los materiales aún no ha sido aprovechado. Hace poco oí al profesor Dov Stuchinsky presentar una investigación sobre uno de los manuscritos de esta colección de Bauer. Para comprender la importancia de esta colección, vale la pena también prestar atención lo que en su momento escribió el director de la biblioteca sobre esta colección. Y dice así: la colección Ignacio Bauer es una de las colecciones más raras con las que cuenta la Biblioteca Nacional y Universitaria. Su riqueza se debe a su carácter universal y al precio de cada pieza. La colección incluye las publicaciones más importantes sobre la historia de los judíos de España, Francia y Portugal y demuestra el exquisito gusto y conocimiento del coleccionista. La mayor parte de su colección está formada por libros entre los siglos XV y XVIII, casi todas las copias en buen estado físico y en encuadernaciones originales. Y bueno, la verdad es que es una colección muy impactante, especialmente para los de habla hispana. Para mí ha sido un placer ver la cantidad de documentos antiguos en español que, como tú mencionabas al principio, son un tesoro no solamente para la historia judía o sefaradí, incluso para la historia española, hablando en términos generales. Uh-huh. Ya para terminar, quisiera solo contarte algo que me pareció lo más de curioso cuando estaba mirando en los diferentes materiales que se encuentran en su colección, entre las muy diversas e interesantes materiales. Tenemos aquí un manuscrito escrito en puño y letra de Mussolini, y aparece incluso la factura que pagó Bauer en el 25, un documento que fue comprado en Basilea. Y está aquí en su archivo, en el archivo personal de Bauer, tenemos un discurso escrito en puño y letra de Mussolini. Esto obviamente entre muchos otros tesoros realmente que fueron donados por Bauer a nuestra biblioteca.
Realmente un tesoro y no es una metáfora. Es allí pueden encontrarse perlas como estas que ha citado y todo lo que seguramente un investigador que trabaje a fondo podrá descubrir. Estas son las cosas que uno puede encontrarse en un sitio como la Biblioteca Nacional de Israel, que como comentamos ya en ocasiones, por ser el asunto no solamente Israel, sino el pueblo judío, pues en realidad es una biblioteca universal, ¿no? De alguna manera cubre la historia de muchos países en muchas épocas. Te agradecemos, Alisa Marina, Moreno, perdón, este aproximamiento a nosotros mismos a través de estos manuscritos y libros y colecciones que están atesorados en la Biblioteca Nacional de Israel. Hasta la próxima.
Como siempre, para mí un placer. Hasta la próxima.